Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Vivimos en un país en el que la declaración de un testigo ante el juez la convertimos en noticia del día. Sí. Este es un fiel reflejo de la actualidad política en España. Me refiero a la declaración ante el Tribunal Supremo de Miguel Ángel Rodríguez, testigo, el jefe de gabinete de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Hoy ha testificado por la investigación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que este sí está imputado por un presunto delito de revelación de secretos. Te recuerdo el origen del tema, el cruce de correos entre la defensa de Alberto González Amador, el novio de la presidenta de Madrid, y la Fiscalía, en el que se admitía un acuerdo por un presunto delito fiscal. Correos filtrados presuntamente por García Ortiz barra Moncloa. Pues bien, hoy Rodríguez ha declarado como testigo porque difundió a los medios un mail. Lo ha admitido, dice que lo hizo para desmentir una noticia falsa. Correos que, por cierto, tenían su poder un día antes de que se filtrasen, pero es que había un correo anterior que no tenía. A la salida del Supremo ha pedido una condena ejemplar para el fiscal general del Estado.
El fiscal general del Estado va a ir para adelante. Y además, insisto, que sea de un modo ejemplar. No se puede dar a conocer los expedientes de ningún español, sea fiscal, sea un médico o sea un guardia de tráfico. No se puede hacer.
No conviene desviar la atención, toca dejar que la justicia haga su trabajo, pero a medida que vamos conociendo más del asunto, van surgiendo más y más preguntas. No encontraron mensajes en su móvil durante las fechas investigadas, se cambió de móvil una semana después de que lo imputaron y no dijo nada, claro. El Supremo le ha pedido a la UCO de la Guardia Civil que recupere esos mensajes y las llamadas desde su teléfono. Sí que hubo comunicaciones, tal y como encontraron en el teléfono de la jefa de la Fiscalía de Madrid, Pilar Rodríguez, su subordinada. Bueno, llegados a este punto, la clave es cómo y si se puede recuperar esos mensajes. Hablamos de un componente tecnológico, por eso hoy en COPE hemos llamado a Josep Albors, es jefe de investigación de ESET, una empresa de ciberseguridad. Le hemos preguntado si es posible recuperar esos mensajes eliminados o los mensajes antiguos de un teléfono.
En el caso de que se haya realizado un borrador simple, como hace la mayoría de usuarios, esta información se puede llegar a recuperar sin muchas complicaciones, porque realmente esa información sigue estando en el dispositivo. Lo único que está marcada, permitida para ser sobrescrita por otra información más nueva, pero con herramientas al alcance pues, de usuarios o especialistas forenses o fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, si no se ha realizado un borrado estricto con muchas pasadas, se puede recuperar sin mayores problemas.
Pues estaremos atentos porque si es así, nos vamos a divertir. Pedro Sánchez no gana para disgustos. Mañana le toca a su hermano, el artista, declarar ante el juez en los juzgados de Badajoz. David Sánchez está siendo investigado por su labor en la Diputación. La acusación popular dice que fue contratado a dedo, cosa que parece una obviedad, mientras que el abogado del hermanísimo dice que están tranquilos. Detalles, Patricia Rossetti, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Tráfico de influencias, prevaricación, malversación y delitos fiscales se investigan en esta causa. Se trata de aclarar por qué David Sánchez Castejón o David Azagra, tal como se le conoce en su mundo profesional, trabajó desde Portugal sin tener concedido el teletrabajo y por qué se modificó su puesto sin concurso alguno. Una contratación presuntamente irregular. Un cargo que se creó de manera urgente. Reveló la UCO que las funciones que desarrollaba el hermano de Pedro Sánchez las asumía un funcionario y cuando fue creado para él se hizo con salario y estatus de alta dirección. Su abogado, Emilio Cortés, decía esta mañana que su cliente estaba tranquilo.
Quedó muy tranquilo, tranquilísimo, muy tranquilo y deseando poder explicar aquello que tenga explicación, porque evidentemente hay cuestiones que no le atañen a él en absoluto y que por tanto son extrañas a su conocimiento.
También declara como investigado el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo.
Este jueves vamos a estar pendientes de lo que pase en Venezuela, claro. La oposición confía en que mañana empiece a cambiar el futuro del país. A las 10 de la mañana, 3 de la tarde en España, María Corina Machado va a salir de su clandestinidad, eso ha anunciado, para participar en la cabecera de una manifestación en Caracas. Eso son los planes de la oposición, tal y como ha asegurado aquí en La Linterna hace unos minutos Juan Pablo García, miembro de la Dirección Nacional de 20 Venezuela, diputado hoy en el exilio. Confía en que los militares estén del lado de Edmundo González Urrutia para la investidura del viernes.
Confiamos en esa reserva moral de las Fuerzas Armadas. Y yo estoy seguro que no va a dejar a un pueblo al lado esta vez. Esta vez es distinto. Esta vez hay un liderazgo legitimado que ella va a estar mañana en la cabeza de esa gran movilización. Saldrá de su clandestinidad demostrándole al mundo que el miedo vencerá el miedo.
Mañana en España también se va a celebrar una manifestación en favor de González Urrutia. Será a las 6 de la tarde en la Puerta del Sol. Por su parte, Nicolás Maduro sigue con sus planes. Dice que está ejerciendo acciones de legítima defensa interna y externa. De hecho, acaba de anunciar más detenciones. El arma, la represión.
Hemos capturado a esta hora 7 mercenarios extranjeros, incluyendo a 2 importantes mercenarios de Estados Unidos y Norteamérica. De altísimo nivel, como nunca antes se habían capturado en Venezuela. Venían a desarrollar acción terrorista contra la paz de Venezuela. Vamos por todo, vamos por ello, porque Venezuela se respeta.
Sin comentarios. En Estados Unidos, los servicios de emergencia luchan contra los 5 incendios declarados en Los Ángeles, California. El fuerte viento y la sequía en ese estado complican las tareas de extinción. Han muerto al menos 2 personas. Hay más de 80.000 desalojados. Nos vamos hasta allí para conocer la última hora. Corresponsal David Alandete, buenas noches.
Buenas noches. Los incendios en Los Ángeles siguen fuera de control. Miles de hectáreas arrasadas. Decenas de miles de personas obligadas a evacuar sus hogares. Sus coches avanzan entre las llamas. El fuego va muy rápido debido a ráfagas de viento con fuerza de huracán. Estas dificultan las labores de extinción. Uno de los incendios más graves es el Palisades Fire, que ya ha destruido más de 1.000 estructuras y provocado la evacuación de más de 30.000 residentes. Mientras tanto, el Eaton Fire, en el noreste del condado, amenaza comunidades como Altadena y Glendale, dejando un saldo de 2 fallecidos. Las condiciones meteorológicas no ayudan y las autoridades locales han advertido de que la situación podría empeorar en las próximas horas. El presidente Joe Biden está de visita en la zona y se ha reunido con el gobernador, Gavin Newsom.
Las autoridades han declarado el estado de emergencia, se ha cerrado el tráfico aéreo. De hecho, la Casa Blanca ha desplegado medios aéreos para intentar contener el fuego. En esta linterna hemos hablado hace un rato con Sara, una española que vive en Los Ángeles, que nos ha contado cómo están viviéndolo allí.
Pues un poco todos alerta, la ciudad intenta mantener su normalidad. Yo pues estoy en el trabajo, conozco amigos que han ido al trabajo y eso, pero bueno, hay mucha gente que no ha ido y que se está quedando en casa. Alerta, todos estamos alertas con los mapas abiertos y viendo a ver cuándo nos hacen las órdenes de evacuación, que no nos las hagan o si las hacen pues salir rápido.
La princesa Leonor está pasando su primera noche en el buque escuela Juan Sebastián de Elcano. La heredera disfruta de sus primeras horas en la que será su casa los próximos 6 meses. Antes de zarpar a dar la vuelta al mundo este sábado, 11 de enero, el buque escuela completará su navegación el próximo mes de julio en Ferrol, tras haber pasado por 8 países, además de 6 ciudades españolas. Y te estamos contando hoy en COPE que en la lista de prioridades de los españoles menores de 45 años formar una familia es la tercera opción, por detrás de aspectos como la vida profesional o viajar. Son datos de la Fundación Family Watch, pero lo más preocupante es que cada vez parece más lejana la posibilidad de que esta situación remonte. Carmen Lavallén.
Casi 8 de cada 10 personas consideran que formar una familia es ahora más difícil que nunca en nuestro país, 4 décimas más que en 2023. Solo el 34% cree que está bien visto formar un hogar frente al 58% hace tan solo 2 años. El informe refleja cómo formar una familia está a la cola de las prioridades de los menores de 45 años. La mitad de ellos sí tiene previsto con todo crear una familia. María José Olesti es directora general de The Family Watch.
No creo que los jóvenes no quieran tener hijos, ¿eh? En realidad creo que sí, y lo que precisamente me parece que la responsabilidad que tenemos es ayudarles.
Hay un claro deterioro en la salud mental, según demuestra este estudio, especialmente en los jóvenes. 4 de cada 10 han necesitado ayuda psiquiátrica o psicológica, frente al 27% del total de los encuestados. Su consumo de ansiolíticos está por encima de la media. Se sienten más solos, duermen peor y tienen más estrés y angustia. Un deterioro que tiene su origen en el uso que hacen de la tecnología. 1 de cada 4 jóvenes en esta situación recurre a su familia en busca de ayuda, por delante que a los amigos, incluso que ir al psicólogo o al psiquiatra.
Sin duda, el tema de este 2025 y lo que te rondaré otros años es la inmigración. Este miércoles hemos tenido una nueva jornada de llegadas a las costas españolas, pero a menudo nos olvidamos de que detrás de cada cifra, de cada dato, de cada estadística, hay la historia individual de miles y miles de personas. Muchas de ellas, historias que seguro te sorprenden más de lo que imaginas. Hoy ponemos el lazo a la linterna con Nekane Fernández y nuestra historia bonita y de superación del día. ¿Qué tal, Nek? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Como muchos migrantes, Ibrahima soñaba con cambiar el destino de su familia, pero es que, claro, las oportunidades escasean en Senegal, que es su país natal. Y por eso, hace 1 año y medio decidió emprender un viaje plagado de riesgos cuyo destino final iba a ser España. Sin embargo, y como contaba en la tarde de COPE, antes tendría que atravesar varios países africanos y después llegaría el mayor de los retos, cruzar el mar.
El viaje fue muy duro porque fue desde Senegal a Marruecos, fue muy duro porque había mucha gente en el parterre y estuvimos perdiendo un día en el mar hasta que nos cogió el salvamento. Desde el principio llegó en Canarias, bastantes meses después me mandaron por aquí en Galicia.
En aquel momento, Ibrahima tenía solo 16 años. Forma parte de ese 15% de menores no acompañados que cruzan solos el mar. Sin embargo, prefieren desafiar a la incertidumbre de cruzar el océano antes de resignarse a las carencias que soportan en sus países de origen.
Y ahí están los datos, Ángel. Solo en 2024 más de 60.000 personas llegaron a España en embarcaciones precarias. Y aún así, cuando Ibrahima llegó a nuestro país, lo hizo cargado de sueños en los bolsillos y ahora ha conseguido cumplir uno de ellos.
Y es que Ibrahima puede celebrar haber recibido el premio extraordinario de la ESO, un reconocimiento a su esfuerzo y dedicación en el cole.
Fue difícil, pero como que las cosas, si quieres llegar a las cosas, tiene que forzarte y tienes las personas que te ayudan para adelantar las cosas, va a estar un poco fácil por ti. Me he esforzado mucho. ¿Sí?
Es un joven lleno de determinación, también de humildad. Ahora se permite sonreír al recordar que incluso el presidente de la Xunta de Galicia se ha querido hacer una foto con él.
Cuando lo vi, me siento muy, muy contento porque estar sacando foto con un presidente de Galicia es muy orgulloso por mí. Y me dijo que tengo que contar más mi historia, que estaba muy, muy contento por mí, que sigo adelante.
Pero no vayas a pensar que su travesía estuvo exenta de sacrificios. El primero, claro, su familia. Cada día Ibrahima piensa en ellos, en esa lucha compartida, en cómo su dedicación podrá abrirles las puertas al resto. Ellos dicen son su motor.
Estuve aquí para cambiar la vida de mi familia y cambiar mi vida. Por eso me esfuerzo tanto para llegar a donde tengo que llegar. La vida legal de la vida aquí es muy, muy distinto. Ahí se viven todos juntos. Sí, somos muchos. Es el problema, que no son iguales.
Como casi todos los jóvenes, Ibrahima sueña con ser futbolista, con pisar el césped del Camp Nou o del Bernabéu.
Solo pienso que cuando voy a llegar aquí me vaya a fichar un Barça o un Madrid, porque a mí me gusta mucho jugar el fútbol. Es mi primer sueño que tengo en mi cabeza. Voy a llegar en España que me fiche el Barça o el Madrid.
Y sin embargo, Ibrahima es mucho más pragmático que algunos niños de su edad y por eso contempla otras posibilidades. Por ejemplo, convertirse en enfermero o en profesor. En definitiva, profesiones que le van a permitir ayudar tanto aquí como en su tierra natal.
La historia de Ibrahima está impregnada de optimismo realista, de esa certeza de que el esfuerzo y la educación son llaves capaces de abrir cualquier puerta. Para él, los estudios son una herramienta poderosa para poder alcanzar sueños y transformar vida. En este inicio de año, su historia nos recuerda que los sueños no conocen fronteras y que la perseverancia siempre encuentra recompensa. Gracias, Nek, por poner el lazo con esta historia bonita a aquellos que todavía sueñan con un futuro mejor, en este caso en Galicia. Gracias.
Que son muchos. Hasta mañana, Ángel.
La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Hoy he aprendido un nuevo concepto, la macroocupación. Sí, sí, macroocupación. Mira, hay un edificio en Madrid, en concreto en el Pau de Carabanchel, con 27 pisos ocupados. Sí, sí, 27. La cosa es seria, porque los vecinos están viviendo un auténtico infierno, entre otras muchas cosas, por las peleas, incluso con sangre en las paredes. Los ocupas son familias peruanas que pagaron entre 2.000 y 3.000 euros para acceder a los pisos sin estrenar. Al parecer, detrás de ello estaría una mafia que contactó con las familias mientras estaban en la cola de un comedor benéfico del barrio. No solo eso, sino que, según denuncian los vecinos, la mafia cambió las cerraduras e incluso llegó a poner un conserje propio. Es el mundo al revés, y todavía hay políticos que dicen que la ocupación no existe. Al final, aquí, quien más beneficio saca son las mafias, y esto supone un salto cualitativo en el fenómeno de la ocupación. Cosas veredes, amigo Sancho, y en ese plan.
Mensajito de línea directa que nos trae Paloma Serrano.
Cuando se trata de cuidar de tu coche, tú mandas. Por eso con el seguro de coche de línea directa puedes escoger el taller que prefieras. Y si optas por uno de sus talleres colaboradores, tendrás un coche de sustitución mientras el tuyo se está reparando. Cámbiate al seguro de coche de línea directa y te bajan el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Así empieza.
Y voy a expresar el deseo y la confianza de que en 2025 veamos avances hacia ese pacto migratorio a tres bandas.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Pero tiene sentido que un incansable mensajero del consenso, como es don Felipe, disguste a los dos extremos minoritarios del arco político.
Hoy sabemos que el crédito al consumo se está disparando de nuevo en España. Quizá estamos gastando, Jorge, por encima de nuestras posibilidades.
Yo estoy a favor del gasto, ¿eh? Hombre, con cabeza.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
1, 16, 20, 23 y 44. Soles 5 y 9.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Expósito? Buenas noches.
¿Qué pasa?
Vamos a ello porque este miércoles tiene mucha plancha que resumir. Día en el que el gobierno ha arrancado con el primero de sus casi 100 actos por la muerte de Franco. Hemos podido escuchar a Pedro Sánchez en el Museo Reina Sofía.
No había libertad, no había democracia. En aquella España no se votaba. La voluntad, por tanto, de los ciudadanos y de las ciudadanas no importaba. Estaba prohibido formar una organización política, crear una asociación, manifestarse sin permiso de la dictadura.
Y claro, todos los que estaban allí no lo sabían eso, entonces se han puesto a aplaudir como diciendo, joder, menos mal
que nos ha
iluminado.
Eso es. Sí. Parecía un profe de historia contando.
Sí, pero un profe de historia para niños de 3 años.
Sí.
Sobra mucha prepotencia, sobra mucha soberbia.
Correcto.
Efectivamente.
Correcto, Pedro.
Bueno, mientras el gobierno está inmerso en sus actos, Sánchez dando esa clase magistral, continúan las investigaciones judiciales en el entorno del Ejecutivo. Hoy ha declarado ante el Tribunal Supremo Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, y lo ha hecho en calidad de testigo en la causa que investiga al fiscal general del Estado. Esto ha dicho a la salida del juzgado.
Creo que el fiscal general del Estado tiene que ser juzgado, creo que tiene que ser condenado de manera ejemplar para que nunca a nadie más se le ocurra dar a conocer un expediente secreto de un español, y con ser esto relevante, creo que el que tiene que ser juzgado es el creador de la trama de corrupción que le rodea en su familia, en su partido y en su gobierno, que es el señor Sánchez.
Y la princesa Leonor se embarca en el buque escuela Juan Sebastián Elcano, en el que has estado muchas veces, Ángel. ¿Sí? Tiene dos misiones principales que ha contado en la tarde de COPE el capitán de navío Héctor.
El buque está navegando 24 horas al día, 7 días a la semana, y mientras tanto los alumnos guardiamarinas están recibiendo tanto clases de formación marinera, aprenden navegación, aprenden meteorología, aprenden historia y también su formación civil, que es una ingeniería industrial mecánica.
Y otro de los grandes temas estos días es Venezuela. Esta mañana en Herrera en COPE hemos escuchado al exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, que está acompañando a Edmundo González Urrutia en su gira internacional.
La fuerza de Maduro se basa en el garrote, se basa en la brutalidad, y un régimen que tenga esas muletas tan deleznables tiene mucho trecho por andar. Es un régimen inviable, y por más que Maduro se empeñe en asaltar la voluntad popular de los venezolanos, ¿no?, más temprano que tarde, eso se va a derrumbar.
Más cosas.
Otro de los grandes temas del día es, en la linterna, claro, que hemos hablado, es con Juan Pablo García. Él es miembro de dirección de la Dirección Nacional de 20 Venezuela, miembro del Consejo Político Internacional del Comando de María Corina Machado y diputado, además, opositor de la Asamblea Nacional de Venezuela. Ahora está en el exilio aquí en España.
Lo que yo no entiendo todavía es por qué España no ha liderizado la transición en Venezuela. Y todavía está el tiempo de liderizar esa transición en los países europeos. Maduro y sus compinches estuvieran más aislados. Y hoy la transición en Venezuela fuera mucho más pacífica. Y no es momento de verdad de ser equidistante en estas circunstancias. Es momento de pronunciarse. Es momento de decir, o estás con la tiranía o estás con la libertad.
Era impresionante. Ha estado aquí sentado en el estudio a medio metro y la fuerza, la vehemencia y cómo se estaba poniendo el hombre, según hablaba, ponía la piel de gallina. Lo que tienen que estar sufriendo los venezolanos allí.
Allí y aquí también, por no poder estar en su país. Hemos hablado de más cosas, como por ejemplo de ciencia. Como toca cada miércoles en este programa, en La Linterna, en el Hospital de La Coruña han conseguido salvar la vida a una niña de un añito con una miocarditis fulminante. No ha sido necesario un trasplante de corazón gracias a una especie de órgano de plástico con tubos y con bombas neumáticas que hacen las mismas funciones que un corazón normal.
Información que compartimos con otros hospitales, porque el tipo de virus que tenía la niña es uno de los virus que sabemos que en algunos casos, en miocarditis no tan severas, que no haya necesitado asistencia, pues también han recuperado, ¿no? Entonces también eso nos ayudó a tomar la decisión.
Fíjate, aparte de cómo lo ha contado el doctor, el jefe de ese departamento en La Coruña, Fernando Rueda, aparte de cómo lo ha contado, lo alucinante es que esto se haga en el Hospital de La Coruña.
Eso es.
O sea, que lo digo chapó, ¿eh? O sea, que no estás diciendo que seguro que hacen cosas iguales o mejores en La Paz, en el Valdebrón, o yo qué sé, dices, no, en un centro súper eminente en La Coruña han conseguido por primera vez en España esa virguería de un corazón artificial para salvar a una niña de un año. Increíble.
Es que tenemos hospitales muy buenos, ¿sí?, en nuestro país. Es Fernando Rueda, como decíamos, jefe del Departamento de Cardiología Pediátrica del Hospital de Coruña. También hemos escuchado a Sara. Ella vive en Los Ángeles, donde cuatro incendios están sembrando el caos. Hay 80.000 desalojados, dos muertos, y el viento está complicando mucho las labores para controlar el fuego.
Mi vecino, que lleva 10 años viviendo aquí, tampoco no había visto vientos así. Uno de mis amigos es profesor en Pasadena, en Altadena, y la escuela por su clase se ha quemado. O sea, como que ya empieza como a tocar a gente, y como está tan extendido, que son distintos focos muy potentes. Y las montañas de esta ciudad, además, este año no ha llovido mucho, que ese es el lo que ha hecho, claro, que todo sea peor.
Fíjate, lo que más me ha llamado la atención de cuando hemos charlado con Sara es que ha dicho algo así como que la lucha contra el fuego está obteniendo resultados cero.
Sí.
O sea, que es imposible, que sí, no están consiguiendo nada, que entre las llamas, la sequía, los vientos, no están pudiendo parar nada el avance de las llamas.
Joder, es que las imágenes, miedo, son horribles, brutales. Es como un infierno, es, sí, terrible. Bueno, mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos con Elvis Presley. Hoy hubiese cumplido 90 años.
a peli tipo Ocean's Eleven, sí, una cosa de estas, sí. ¿A que sí? Total, total. ¡Qué voz!
Sí.
Es impresionante. ¡Qué voz! Momento en el que muchos de nuestros clientes están en la cama.
Estaba pensando.
Poniendo así los piececitos bajo la sábana.
Una cosa tranquilita para irse a dormir.
Pero vamos a ver, esto tiene su melodía. Y coges al churri o a la churri y le dices, venga, vamos a hacer como que bailamos un rock and roll.
Y los dos movéis los pies así a la vez.
Mañana más. Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Adiós.
La linterna.